Vamos a leer entonces en Gálatas 5 y leer el verso 15. Pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En este capítulo hemos notado las consecuencias de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, de librarnos de la esclavitud al pecado, el mundo, la carne, Satanás, y también debido al pago que Cristo hizo por nuestros pecados, ya no estamos preocupados por hacernos aptos ante Dios, porque Dios ya nos ha hecho aptos, ya no estamos tratando por nuestros méritos de alcanzar esa meta de hacernos aptos o aceptos ante Dios. Entonces estamos libres ahora, pero ¿libres para qué? Y entonces en el verso 13 nos ha dicho que no es para dar ocasión o oportunidad a la expresión de la carne en nuestras vidas. Verso 13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Lo contrario, en contraste a en esa libertad, dar ocasión a la carne, ¿qué es lo que debéis llenar entonces de ese vacío de la libertad? La libertad no es un fin en sí, sino un medio por el cual Dios nos ha llevado a estar para poder agradarle a Él. No es para dar expresión a carne, sino es para, sino dice, servíos por amor los unos a los otros. Nos ha dado libertad del pecado, la esclavitud a la ley. ¿Para qué? Para que podamos vivir sirviendo los unos a los otros. De eso consiste esa vida de libertad. Libertad del pecado para vivir para Dios. Libertad de la carne para vivir dirigido ahora ya no por la carne, sino por el Espíritu, quien como fruto produce el amor en nuestras vidas, que hace que nosotros dediquemos una vida de servicio a otros. La meta mundana es alzarse como una persona importante en el mundo. La meta bíblica, la filosofía, la mentalidad bíblica es servir por amor a los demás. ¿Qué diferencia, no? Hay una mentalidad muy marcada, una diferencia muy marcada entre mentalidades puesta por Satanás en el mundo y dada por Dios para el creyente en la libertad con la cual nos ha hecho libres. Entonces, la vida que Dios desea para nosotros es motivada por el amor. Incluso dice el verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra, no en 10 palabras, en los 10 mandamientos, sino en esta sola palabra se cumple todos los mandamientos. En base a los 10 mandamientos, todos los demás mandamientos de la ley de Moisés y del Antiguo Testamento eran explicaciones de esa base del pacto de los 10 mandamientos. Pero, dice Pablo, si nosotros tuviéramos el amor de Dios, entonces toda la ley se cumpliría en nuestras vidas en la práctica. Ese amor no es humano, por si acaso. No es ese tipo de amor que dice yo te amo porque recibo algo de ti, porque tú me agradas. No es un amor de otras formas humanas, sino es un amor únicamente divino. Un amor que se sacrifica a sí mismo para el bien de otros. Ese amor que tuvo Dios al enviar a su Hijo. Ese amor que tuvo el Señor Jesucristo aquí en la tierra cuando vivió sirviendo. Él era realmente libre para hacer la voluntad de Dios. El hombre, hijo de Adán, no es libre. Es esclavo al pecado, no puede agradar a Dios. Es librado del pecado para poder agradar a Dios más bien. y no solamente librado, sino llenado con Cristo por medio de su Espíritu, produciendo el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces, en estos versos se está haciendo el contraste entre ahora libre, que la ley otra vez, no, el amor de Dios. Pero bajo la ley hay una característica, otra vez haciendo la otra parte, el contraste en el verso 15, dice, pero, el pero haciendo ese contraste, ¿no? Eso sería lo que es de una persona que está bajo la ley. Ya hemos visto entonces que la ley avergüenza al hombre, ¿no? Le muestra que es pecador. El Señor Jesucristo también demarcó más precisamente y dijo, no solamente cometer adulterio, pero si una mira a una mujer pensando en su mente tener relaciones con ella, ya lo cometió en el corazón. Y si uno tiene un mal sentimiento para con una persona de rencor y odio, ya asesinó a esa persona. ¿Cuántos asesinos somos culpables, no? Entonces, ¿qué hacer? Cuando nos vemos culpables de asesinato o de adulterio, ¿qué hacer? Ah, me siento muy mal. Mal, 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 mal. Y esa persona, mira qué mal está también. Porque también yo pienso, también está en eso. Entonces debemos de ajustarnos el cinturón para que no nos vuelva a pasar. Nunca más. Eso es una persona bajo la ley. Está apelando a la capacidad humana de resolver el problema. Sentirse mal y la próxima vez no me pasa. Eso es el marco de estar bajo la ley. ¿Cuál es la solución? Que Cristo nos llene con su amor por su Espíritu y se produce en nosotros la solución, automáticamente. Como dice Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a carne, sino conforme al Espíritu. Ese Espíritu produce este amor. Y si uno tiene amor, no roba al prójimo, no se acuesta con su esposa. En vez de robar, le está queriendo dar. En vez de querer quitar a la esposa, está queriendo proteger. Es el amor que da solución a estas cosas. No un amor nuestro. Es un amor de salvación de Dios. Siempre nuestros recursos están no en nosotros, sino en la salvación de Dios. Eso es la gracia. Tener un Salvador. No solamente para la paz de pecados, sino también para el poder de pecar en nuestras vidas. Pero entonces, si una persona está libre por ser de Cristo, sin embargo puede aún caer en la carne y dar ocasión o gusto a la carne dentro de esa libertad, dice Pablo. Ese gusto de la carne que es la persona que está bajo la ley, porque el que está bajo la ley dice, yo sí cumplo. Y se da gusto al orgullo de la carne. Pero otras formas de la ley, ya sea antes de ser salvo o después, es lo que dice el verso 15. La persona que está bajo la ley también se da gusto al orgullo de levantarse por sobre otros y criticar a otros, diciendo que yo soy mejor. O de defender su territorio con palabras. Es también un sentido egocéntrico. Siempre el pecado, la carne, tiene fin en el yo. Mira lo que dice el verso 15. Pero si os mordéis. Y aquí inmediatamente nos imaginamos un perro mordiendo, ¿no? En Filipenses capítulo 3, verso 2, Hemos visto que los falsos maestros legalistas son comparados a perros, guardados de los perros, los mutiladores del cuerpo, los malos obreros. Este tipo de persona actúa así. Este es entonces el contraste de Gálatas, es justamente lo mismo. Las personas legalistas están tratando de decir que hay que estar bajo la ley para estar bien con Dios. Y esa es la actitud de ellos. Guardados de los perros, entonces si tú tomas la misma actitud de esos falsos maestros y también adoptas la misma filosofía, vas a también estar en esto. Si os mordéis unos a otros. ¿Cuándo el perro muerde? ¿No? ¡Qué cariñoso ese perrito! ¡Qué bonito! Pero cuando el perro se siente invadido de su territorio, muerde. Ese es su recurso. El orina tiene su territorio. Si él siente que tu sentimiento es invadir su territorio, si él se siente presionado, ¡ah! Muerde. ¿Puede el creyente pasarle algo a eso, como eso? Que yo tengo cierto territorio de importancia personal. En Estados Unidos dicen que cada uno tiene su espacio. Y cuando invade el espacio, muerde mis derechos. Todos nosotros respondemos así. Cuando somos guiados por la carne, defendemos nuestros derechos, defendemos nuestro territorio, mordiendo a los hermanos con nuestras palabras. Es un acto de la carne, es un acto del yo. Es cierto que el proverbio dice: fieles son las heridas del que ama. Hay palabras que hieren, pero que nacen de amor. No se refiere a esto. Hay palabras que uno tiene que decir por el bien de la persona que hieren sus sentimientos porque saben que están mal. Pero es para su bien. No estamos refiriéndonos a eso. Siempre hay una perversión de lo verdadero en la carne. Estamos hablando de una protección egoísta de mis territorios, mordiéndonos unos a otros debido a que no me están considerando. Luego va en progresión: si os mordéis, pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Esta palabra comer a veces se traduce, y vine de su estudio de las palabras griegas, dice comer por completo o devorar. Incluso a veces, incluso en esta frase en inglés se traduce devorar. Tiene ese sentido de devorar por completo. Como en Apocalipsis habla del fuego que devora. O también los fariseos hacían largas oraciones haciendo un culto para las viudas y después se consideraban que ellos tenían entonces el derecho de devorar las casas de las viudas. ¿No? O sea, tomar sus bienes para ellos, ¿no? Lo apropiaban por haber hecho una oración por ellos. Entonces siempre esta religión es de méritos. Como he hecho un mérito, entonces yo debo recibir. Incluso quitar de personas necesitadas, no importa. Ni yo. Eso es el interés de esta religión, de obras. Pero si os coméis, incluso puede haber una persona que nos invade tanto, que nos molesta tanto, que queremos que se desaparezca. Que no, ya no soportamos y hacemos algo para devorarnos. ¿No? También, si es algo, una vez más, Hay personas que cuando uno les habla, se desaparecen. Está tratando de corregir una cosa y no quieren aceptar. Pero estamos hablando de alguien que retrae tanto la reputación de la persona que esa persona queda como un nadie entre los demás, ¿no? ¿Pero con qué fin? Con el fin, es como desabrochar el piso con el fin de yo quedar parado. Esas son acciones de la carne. Una vez más, la defensa del territorio, la defensa del yo, de mi importancia que se está buscando. Estas son clásicas de las personas bajo la ley. Las personas que son guiadas por la carne. Porque la ley apela a qué? Dice, ¿a quién está hablando? A la persona humana. A que él con sus fuerzas haga. Por lo tanto, ¿qué puede hacer la persona en su fuerza propia? Solamente expresar la carne, yo. No tiene otro recurso, excepto en Dios. Pero mira, fíjate, dice Pablo, mirad, fíjate bien, si están mordiendo y consumiéndose unos a otros, fíjense, dice, mirad, que también no os consumáis unos a otros. Los hijos de Trueno dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos fuego al cielo y con los consumos? El Señor dijo, no saben por qué venir. Yo he venido para salvar, no para juzgar. Y ustedes quieren que antes que sean salvos, ya los consuman. O cuando venga el Señor Jesucristo, dice que las personas serán consumidas con el brillo de su presencia. Según estas Tesalonicenses, aunque usa otra palabra, se indica esto, de consumir quizás algo parecido a lo que pasó en la bomba atómica en Hiroshima, ¿no? Dice, la piel de las personas se retira de sus huesos, ¿no? La persona era así, consumida. Entonces, ante la presencia del Señor y el resplandor de su presencia, serán consumidos las personas también. Es ese es el sentido, ¿no? Y ya la persona no es capaz de hacer nada. Entonces, en una asamblea, no es libertad usar así la lengua. No tenemos libertad de usar de esa manera la lengua. ¿Por qué? Porque va a malograr la obra del Señor. Va a consumir la obra. Va a querer nada. ¿Por qué? Porque están detractando de todas las espaldas o directamente, ya sea uno u otro. Y tarde o temprano la persona se da cuenta. Están detractando, destruyendo una unidad establecida por el Señor. Con el fin de que uno sea importante. El deseo ese de autoimportancia es feo y es poderoso. Es arrollador en la persona. Únicamente la libertad de Cristo nos libra de eso. Para vivir realmente en amor buscando el bien de la persona. Ese es entonces el contraste. A servíos los unos a los otros. No que tú me sirvas, y si no me sirves, yo te comienzo a echar. No sirves mis beneficios, entonces comienzo a latigar a tu persona, a que las personas se den cuenta de lo que tú no me estás apreciando, pues. No tanto decimos así, pero es por ese motivo. No, jamás tenemos derecho nosotros a utilizar la libertad en Cristo para expresión de la carne. Sino por amor, servirse los unos a los otros. Y así estaremos realmente cumpliendo todas las exigencias que la ley demanda de nosotros ante Dios. Vivir de esa manera. Verso 16 comienza diciendo, digo pues, ¿qué es lo que estás queriendo decir, Pablo? ¿No? Pues, eso es lo que estoy queriendo decir esto. Andad en el Espíritu y no os satisfagáis o deseo de la carne. Ese es el uso de la libertad que debemos de tener para poder vivir en amor, sirviendo los unos a los otros, vivir una vida de servicio como el Señor Jesucristo, en vez de autoexaltación, de servicio a los demás, de humillación, de humildad, perdón, y servicio a los demás. Como dice Filipenses capítulo 2, esa mentalidad debemos de tener como la del Señor Jesucristo. ¿Cómo se consigue? Andando en el Espíritu. Andando en el poder del Espíritu. Andando en la guía del Espíritu. Andando en el ambiente del Espíritu. Donde estas cosas están de acuerdo a Cristo. Andando como expresión de Cristo, dirigido, porque Cristo, la cabeza, por su Espíritu, llega a nuestros corazones para expresarse a través de nosotros. Pero esto es una decisión. Cristo quiere expresarse por medio de nosotros, y nosotros en nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. El hombre natural, con nuestra propia capacidad como creyentes, si actuamos carnalmente, no podemos jamás producir esto. Pero eso no significa que la voluntad está anulada. Tenemos que aceptar por fe esa influencia. Y eso requiere un andar, una decisión de andar en el Espíritu. Entonces, nosotros, ese es el ambiente, ese es el andar, la vida que debemos de vivir. No es un andar de un día, es un andar de todos los días, de todo el día y de toda nuestra vida. Es un andar continuo, para siempre ya, ahora. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Uno tiene opción, porque nos ha dado Dios libertad de elegir, a ser guiado por intereses propios, o por los intereses de Cristo. Para que Cristo sea exaltado, o para que nosotros seamos exaltados. Opciones. Si somos autocéntricos, si nos duele cuando no nos alaban, o nos exaltamos cuando sí nos alaban, entonces somos guiados por el Espíritu. No, somos guiados por la carne. Pero si para nosotros el vivir es Cristo, si podemos decir de corazón, no mi voluntad sino la tuya, entonces estamos andando en el Espíritu. Es un diagnóstico para ver en dónde estamos andando. Esa vida santa que demanda la ley no la podemos producir con nuestras propias fuerzas o capacidad, sino por el poder que nos da el Espíritu Santo, Cristo por medio de su Espíritu en nuestros corazones. Una vez más, el control del Espíritu Santo, Cristo por su Espíritu, no es de un momento, sino de un andar continuo en obediencia a la palabra. Podemos pensar que el Espíritu Santo es solamente una influencia intangible, nunca desasociado con su palabra. Siempre el Espíritu Santo tiene su expresión por medio de la palabra de Dios. Y a nosotros, por medio de su poder de Él, al obedecer la palabra, estaremos andando en el Espíritu. Pero, por otro lado, el deseo de la carne, como dice acá, en el verso 16, y no satisfagáis los deseos de la carne. El deseo de la carne, el yo desea ciertas cosas, ambiciona, aspira, ardientemente tiene hambre por algo del yo. Esto es odioso para Dios. Nunca Dios nos hizo para esto. El deseo de la carne incluye también desear fama y alabanza de otros, donde yo está exaltado. ¿Pero qué? ¿Un poquito de la carne no está bien? Aquí dice, no satisfagáis. Y si nuestro idioma no fuera suficiente claro, les traduzco lo que dice, viene sobre la palabra viene en su definición, es la palabra griega, dice que esto no, es dos palabras en el griego, que es omen, que significa En ninguna manera. No es solamente no, es en ninguna manera. Nunca, jamás. Hay que satisfacer los deseos de la carne. No se puede ser tolerante con la carne. En ningún momento Dios va a aprobar un poquito de la carne. No hay que ser muy exagerado, dicen algunos. Pero esta palabra niega eso. Incluso si vives muy exagerado con la carne, te dicen, eres legalista. Muy pegado a la letra, muy pegado a la ley. Legalista, dice. Esta palabra lo niega. Hombre, en ninguna manera satisfacáis el deseo de la carne. En ningún momento. Jamás. Eso no es ser legalista. Eso no es ser exagerado, eso es devoción a Cristo. Es la devoción del amor. ¿Acaso el amor no es celoso como más que el fuego y las muchas aguas las podrán apagar? El amor a Dios es de esa manera celoso. Es exagerado, se puede decir. Es devoto en absoluto. En ningún momento el Señor permite tolerancia un poquito de permiso para dar satisfacción a esos deseos. Hombre, en ninguna manera hay que dar satisfacción a los deseos de la carne. Y eso es una lección de mucha importancia. Si tan solamente pudiéramos enfatizar eso en nuestra vida, sería bueno. Porque hay que eliminar lo malo antes de ir a lo bueno también, ¿no? Esta palabra satisfacer significa permitir que las cosas se lleven a su fin o propósito. El deseo tiene su propósito de cumplimiento, de satisfacción. Entonces, no hay que dar satisfacción. La palabra es la palabra teleo, de telescopio, ¿no? El motivo por el cual uno tiene deseo es satisfacción o su motivo del deseo. El deseo tiene algo. Si yo tengo deseo de chocolate es porque yo quiero comer un chocolate, ¿no? Ese es su motivo. Y así entonces los deseos de la carne nunca deben ser llevados a su satisfacción. Hay que juzgarlo cuando todavía está en deseo. La palabra deseo nunca en la Biblia se usa para algo bueno. Y aquí obviamente está calificado por la carne, que no es nada de bueno y nunca jamás debe expresarse. Estos deseos son fuera de alcance de la libertad de Cristo. No son parte de libertad. No tenemos libertad a dar satisfacción en lo mínimo a la expresión de la carne. Disfrácese como quiera disfrazarse de religioso, que es bajo la ley. En nada tenemos permiso de Dios de ser. Esta palabra, y no satisfagáis lo de ser la carne, dice bien que hay dos formas legales que se pudieran traducir según la gramática. Una es lo que dice acá, en nuestra traducción, no satisfagáis lo de ser la carne. Pero hay otra traducción que he traducido por Darby, Newberry, la Biblia de las Américas y otros, que dicen lo siguiente: y no van a satisfacer los deseos de la carne. Unido a la primera parte, andar en el Espíritu y no van a dar satisfacción a la carne. En otras palabras, si nos estamos ocupando en lo positivo, no va a haber tiempo ni espacio para dar satisfacción a los malos deseos. Llenar nuestra vida con las cosas de Dios no va a dar ocupación o lugar a que le demos espacio. Entonces debemos ser devotos, llenos en nuestras vidas con las cosas buenas. Pero la otra traducción también es válida. ¿Por qué? Porque no se puede dedicar una cosa a las cosas buenas si no haya primero juzgado lo que es malo. Y eso es lo que nos dice también en Romanos capítulo 6, cuando dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros. Hay una decisión de no presentar los miembros a el pecado, sino una decisión de presentar sí los miembros a Dios. Entonces ambas cosas son importantes en nuestras vidas, legal o incorrecto, pero llenando nuestra vida con lo bueno para que no haya espacio para lo incorrecto. En ningún momento dando espacio. Hay que darle lugar al diablo. ¿Y cuándo damos lugar al diablo? Cuando le damos lugar a la carne. Porque el diablo no puede hacer nada con nosotros si no es a través de la carne. La forma como el diablo nos controla es apelando a los gustos de la carne, a los deseos de la carne. Él tienta, presenta cosas que apelan a ese gusto para desviarnos de salir del plan de Dios y irnos por el camino del mundo. Entonces el secreto de todo esto es en ningún momento dar satisfacción a la carne, y eso no estaremos entonces dando lugar al diablo, ni unirnos al mundo, sino más bien llenar nuestra vida con andar en donde está de acuerdo con Cristo. ¿Cómo sabemos dónde está de acuerdo con Cristo? No es un sentimiento, es lo que dice la palabra de Dios. Ahí es donde el Espíritu Santo es la espada del Espíritu. Es como el Espíritu Santo se expresa a nosotros en forma concreta, es por su palabra. Por eso en Efesios dice, ser lleno del Espíritu Santo, y la contraparte, la hermano, la prima de Colosenses dice, ser lleno de la palabra de Cristo. Porque las dos cosas siempre andan juntas, son tan mancomunadas, nunca se separan, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Eso es entonces la vida que Dios quiere para nosotros. Esa es la aplicación de lo que dice este capítulo sobre la libertad. ¿Cómo vivir la libertad? Pues, poner en práctica nuestra libertad. No darnos satisfacción a la carne, que nos va a esclavizar otra vez. Sino más bien, andando en el Espíritu, que va a llenar nuestra vida con amor de servicio a otros. No mordiéndonos y devorándonos unos a otros, si nos vamos a consumir de esa manera, sino construyendo nuestras vidas con la palabra de Dios y viviendo nuestra vida andando de acuerdo al Espíritu. Eso es andar en marcha. Esta palabra andar también se usa para andar en uniformidad de marcha. No tenemos nosotros la ley como unidad de marcha. ¿Cuál es nuestro tambor? Ya no es la ley de Dios. ¿Cuál es nuestro tambor? Es Cristo por su Espíritu, es nuestro nuevo tambor, que nos hace andar todos en fila, en una manera concreta. En la cabeza, controlando el cuerpo, la hace armonizar, la hace vivir en unidad, en armonía, nos hace andar en el lugar donde Dios nos ha puesto, en el sendero de cada uno, sin interferir con los senderos ajenos, sin sentir celos y tratar de defender algo que nos hemos más bien impingido, rebosado a lo de otro. Por eso estamos queriendo defender lo que no es nuestro. Entonces, andar en el Espíritu es, Cristo por su Espíritu Santo nos hace andar en la vida como Él quiere, y ese es el resultado de vivir en servicio por amor, que nos hace vivir de la manera como Dios quiere. Dios bendiga su palabra.